Santiago Pérez López, pregonero de la Semana Santa de Guadix.
Señor obispo, con la venia. En el equinoccio de primavera presentimos que algo importante va a suceder. El martes de carnaval da paso al miércoles de ceniza y con él el comienzo de la cuaresma, momento en que la Iglesia, fiel a su cita anual, se prepara para su culminación con la Semana de Pasión. Todo está preparado una vez más. Vamos a repetir los acontecimientos de una semana especial en la que recordaremos y reviviremos los momentos más trascendentales de la vida de Jesús de Nazaret, desde que entró en Jerusalén, aclamado como el rey de los judíos, hasta el momento de su expiración en el Calvario, para posteriormente alcanzar la luz mediante la resurrección. La Semana Santa posee gran arraigo y gran tradición entre los gitanos que participan masivamente en la misma, bien sea activamente en su condición de cofrades o como espectadores, cuyo papel hace que tengan sentido estos actos. Al fin y al cabo, el ejercicio del culto público y catequesis de la Semana Santa tiene sentido cuando existe un público que entiende y participa de estas manifestaciones. Sentido que desde un primer momento pude entenderlo a través de mis padres. En mi casa, como en todas las casas de Guadix de aquella época, la Semana Santa se vivía, se sentía y se respetaba. Nuestros padres nos enseñaron a santiguarnos al paso de las imágenes, mientras pedían salud y trabajo y te explicaban su significado. Te hacían ver por qué la Virgen iba penada, con lágrimas en los ojos, o te explicaban el motivo por el que Cristo desfilaba azotado, por qué llevaba la cruz a cuesta o aparecía crucificado. Esa catequesis la ejercía la familia y se transmitía de generación en generación. Esa tradición catequética ha hecho posible, por ejemplo, que mi hija, que hoy está con nosotros, Leticia, viva tan intensamente la Semana Santa. Sin embargo, hoy, en la era de las nuevas tecnologías, en las redes sociales y de la inteligencia artificial, la mayoría de los padres que acuden con su hijo a presenciar una procesión, desgraciadamente han olvidado el significado y la trascendencia de las imágenes que están contemplando, rompiendo así la tradición oral de generaciones anteriores. Es en los pasos donde se vislumbra todo el simbolismo del cortejo procesional. En ello se centra el interés del espectador y de ello emana la apetecida lección de catequesis que nos ofrece a lo largo de la Semana Santa. La Semana Santa es esa expresión dramática que cada año, aun siendo igual, es siempre diferente, conmemora los misterios dolorosos, gozosos y luminosos de un personaje que vino a cambiar la historia del mundo que le tocó vivir y sobre él se construyeron los cimientos en los que han descansado la civilización occidental en los últimos 2024 años. Se han cumplido más de tres cuartos de siglo desde que un grupo de pioneros se empeñaron en recuperar la Semana Santa de Guadix tras el paréntesis de la Guerra Civil. Eran tiempos difíciles, de carencia, de renuncia, también de esperanza, de abnegación, de trabajo, de generosidad y de amor a nuestras tradiciones. En el recuerdo de cada cofradía perduran los nombres de aquellos pioneros que, con impulso del obispo Álvarez Lara, consiguieron con muy poco la gesta de poner las bases sobre las que se ha ido edificando la Semana Santa de Guadix. Aquellos pioneros siguió otro grupo de entusiastas que en los años más difíciles tomaron las riendas, haciendo de puente entre la generación de la posguerra y la actual. Me refiero, entre otros, a Manolo Alcalá, Juan López Lechuga, Nicolás Pigares, José María Ortiz Valero, Juan Segura, África Bea, Lourdes Aguilera, Solú Leiva, Manuel Hernández Aguayo, Maruja Muñoz, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ello en unos momentos muy difíciles en el que el fantasma de la emigración estaba vaciando barrio entero, mantuvieron las llamas de la tradición y completaron un trabajo que ha sido fundamental para la Semana Santa que hoy disfrutamos. En la década de los 80, cientos de jóvenes nos incorporamos a las cofradías. Llegábamos con ilusión y ganas, aportando trabajo, esfuerzo y devoción a nuestros titulares. Se iniciaba un camino ilusionante cuyos frutos hoy están a la vista de todos. Por derecho propio, gracias al esfuerzo de muchos, la Semana Santa de Guadix es todo un referente en Andalucía. En aquellos años, la cofradía era un hervidero de gente en el que cohabitaban sensibilidades, edades y visiones diferentes. Don Manuel Amezcua, Pepe Ramírez, Carmelo Navarro, José Miguel Requena, Manolo García Vega, Natalio Porcel, José Ramón y Gabino García, Paco Valverde, José Juan Bujés, Paco Morales, José Luis Fernández, los hermanos Cambil Campaña, Miguel Ochoa, José Luis Antonio Pérez González Chiquetete, Juan Ruiz Ochoa, José Antonio Balboa, Juan Carlos Nieva, los hermanos Hernández Muñoz, los hermanos Pérez Ruiz, Jesús Parra, Paco Medardea, los hermanos Amiscua, Javi López, Isidro Hernández, Jesús Casado y tantos otros a los que pido disculpas y se me queda en el tintero, tuvieron el coraje, la gana y la ilusión de construir una de las realidades más importantes de Guadix, que es su Semana Santa. Frente a los puristas defensores de la tradición local, apareció otro grupo que aportaba aire renovado. Unos bebían en la Cañilla, en las Maravillas o en las cofradías del Albaicín. Otros fueron más lejos, al tratar de introducir manera y comportamiento de las cofradías sevillanas. Todos ellos, con la mejor intención, intentan darle un giro radical a nuestras hermandades y a fe que lo consiguieron. Las cofradías de aquellos años protagonizan la vida social y religiosa de la ciudad. Se encargan nuevos pasos de palio y de misterio, cuyas canastillas se labran y se doran. El ajuar se enriquece con refinadas candelerías, varales, respiraderos, candelabros de cola, sin pecado, estandarte o bocina labrada de manera primorosa en talleres de prestigio como Villarreal o Esperanza Caro. Nuestra Semana Santa fue enriqueciéndose artísticamente con los trabajos de Bonilla, Cornejo, Romero Zafra, Ventura Rodríguez, Cabello Montilla, Manuel Madroñal, Elías Rodríguez, Gómez Segura, Luis Sergio Torres, Ángel Asenjo Fenoy o Juan Manuel Viñarro. Todos ellos han superado con creces las expectativas depositadas en sus talleres por las cofradías citanas. En el camino también quedaron aparcados algunos proyectos, como la Santa Cena de Jesucristo, que algún boceto se hizo. También algún otro proyecto fallido, como la oración en el huerto, Nuestro Padre Jesús de la Humildad y Paciencia. Surgen nuevos proyectos, como la cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Obediencia y María Santísima del Amor. Otros tuvieron que salvar enormes obstáculos y, contra viento y marea, se convirtieron en una bendita realidad. Ahí está la iniciativa de Javi Estrella y su grupo, que tuvo por primer techo una cochera en la Carrera de las Cruces, o la cofradía de Humildad y Paciencia, empeño de la familia Pérez Olivencia. A los tradicionales triduos quinarios y sextenas de rigor se le unieron los viacrucis y las funciones principales de instituto, pregones, presentación de carteles. La iglesia durante la cuaresma era un hervidero de jóvenes que se afanaban por ayudar a la hora de montar los pasos, limpiar la candelería, ordenar los hábitos o darle brillo a la alpaca. Los bares y casas de hermandad se convirtieron en tertulias improvisadas donde se comentaba la actualidad, las polémicas surgidas, los estrenos previstos o la contratación de bandas de música. En aquellos albores del año 90 del siglo pasado surgieron los programas de radio que ayudaron a fomentar el ambiente cofradillero de la ciudad. Recuerdo el primer año en el que se iniciaron estos programas. Al principio nadie quería ir a la radio, unas veces porque los micrófonos imponían lo suyo, otras porque el horario no eran compatibles con las jornadas laborales de los representantes de la Junta de Gobierno. Incluso en ocasiones lo hacían para no desvelar los estrenos que preparaban o la banda contratada para ese año. También había que procurar que no coincidieran cofradías que arrastraban viejos desencuentros, casi siempre por la confección de horario o por el lugar que debía ocupar las representaciones en los cortejos profesionales. Sin embargo, fueron los obispos del momento quienes con su infinita bondad impulsaron los programas y me los salvaron. Don Ignacio Noguer y don Juan García Santa Cruz, que en paz descanse, entendieron desde el primer momento la importancia del movimiento cofrade y fueron ellos los que se prestaron a iniciar aquellos programas. Y si el obispo iba a la radio, ¿quién osaba negarse? Guadix Cofrade siempre abría su emisión con la marcha dedicada al abuelo de Jaén. Era un guiño de Paco Funes a citarlo de adopción a su tierra natal. Recuerdo las tertulias de radio en el liceo, en riguroso directo, donde surgían encendidas polémicas aventadas por los tertulianos hasta el punto de tener que suspender la emisión para calmar las aguas. En este momento lo aprovechábamos para dar paso a las saetas que interpretaba Andrés Robles en minuto. Andrés, hoy sé que estás aquí. Eres historia viva de la Semana Santa que estoy relatando. Andrés se apostaba con enorme respeto a los pies de aquella modesta tribuna oficial ubicada frente a la fachada de la catedral con su traje gris claro. Esperaba el momento en el que se aproximaba el paso. Se quitaba su inseparable gorra que recogía en sus manos y a reglón seguido se lanzaba con su saeta. De inmediato paraba la música y se hacía un respetuoso silencio para escuchar la plegaria del minuto. Muchas gracias, Andrés, por tu arte y tu generosidad con la Semana Santa de Guadix. No puedo dejar de referirme al fenómeno que cambió radicalmente nuestra Semana Santa, los costaleros. En el primer pregón del costalero celebrado en Guadix, Antonio Sánchez Osuna, maestro de capataces, se preguntaba: ¿eres costalero o sales de costalero? Ser costalero es someterse voluntariamente a un esfuerzo sobrehumano, es cargar con decenas de kilos, es someterse a los hombros al dolor, es demostrar cierta locura para los que no comprenden su esfuerzo, generosidad y fe, es vivir intensamente la pasión, compartir el dolor con Cristo, es sacrificio, es homenaje a Cristo y a su Madre la Virgen, es emular a Simón de Cirene y recorrer junto a Jesús una chicotá de fe, de dolor, de abnegación y de solidaridad en el difícil trance de su muerte. Ser costalero es aprender a andar por segunda vez con elegancia y sobre todo con amor. Ser costalero es comprender que los aplausos que levantan de los fieles no son para ellos, son para Cristo y su Madre. El costalero siente especial predilección por la Virgen, a pesar del enorme esfuerzo que significa andar bajo un paso de palio, con la candelería, la flor de cera, los jarrones, los candelabros de cola, el manto, los varales, los respiraderos. Es sencillamente una empresa de titanes que, como observamos cada año, la llevan a cabo personas normales en la apariencia, pero con un enorme corazón, entregado a nuestra Madre María Santísima en sus diversas vocaciones. Bajo el paso, pertrechado solamente con un costal, los costaleros comparten lágrimas de sudor y oraciones de fatiga en cada levantá, en cada revirá, en cada chicotá. La Semana Santa para el costalero comienza con los rigores de las tardes navideñas, en donde las cuadrillas más madrugadoras hacen su primer igualá, a la que de inmediato sigue la primera levantá. A partir de ese momento, todos saben que tienen una cita quincenal o semanal con la trabajadera, a la que no deben faltar. Es normal que en San Miguel, en Santa Ana, en la calle Ancha, en la Cañada de los Perales, nos encontremos ya entrada la noche con un grupo de jóvenes que en un ambiente alegre y distendido van preparando el paso adecuado. Sobre sus hombros una parihuela con varios sacos de arena, acompañados por el frío de la noche aquitana y la marcha de rigor que le hace más llevadero el ensayo. Esta nueva manera de entender la Semana Santa se inició en la soledad y se extendió rápidamente por el resto de cofradías. En la retina quedan los nombres de Gabino García, Francisco Pérez, Nicolás Mezcua, Pepe Luis Ramírez, Lola Lechuga, Javi López, Juan de Dios Carrillo, Leo Guijarro y un largo etcétera de capataces que aprendieron rápido el oficio. Ese legado, queridos costaleros y costaleras, se ha transmitido a los responsables actuales de la hermandad y cofradía, que tenéis la enorme responsabilidad de entregarlo a la nueva generación que hoy ya está en ciernes y que muy pronto os va a relevar en esa apasionante tarea que nos concita y compete a todos los que amamos la Semana Santa de Guadix. Pero aparquemos los recuerdos. Ha llegado el día. Os invito a evocar nuestra pasión por Guadix. Ya a lo lejos suenan tambores, resplandecen los canastos dorados al sol, están intactas las candelerías, brillan los bordados, vuelan las capas de los penitentes y lucen las mantillas de las camareras. La música invade el ambiente, hay puestos de chuchería, terrazas de bares llenas de familias acaloradas y grupos de jóvenes que van y vienen con las primeras ropas de una primavera que se resiste a mostrarse tras los rigores del invierno aquitano. Se acerca el olor a cera e incienso, a gladiolo, rosa y clavel. Está cerca la bendita dureza de la trabajadera, el aplauso y recogimiento de la gente, los ojos limpios de un pequeño que hace por primera vez su estación de penitencia, las lágrimas de quienes no pudieron salir, la belleza de nuestros rincones, las tertulias apasionantes, cerveza en mano, las polémicas de costumbre, pero por encima de todo impera la devoción que profesamos nuestros titulares que durante la Semana de Pasión recorre las calles de Guadix. Estamos ante un verdadero paseo por los sentidos, donde tendremos la oportunidad de admirar los pasos de Cristo en sus múltiples advocaciones, imágenes del dolor mismo, de la humillación y de la muerte. Nuestro Padre Jesús Nazareno, Jesús de la Sentencia, Jesús Crucificado o el Santísimo Cristo de la Misericordia muestran imágenes laceradas por la tortura de la pasión a la que fue sometido. Además, nos sirven para reflexionar y adentrarnos en nuestros propios problemas durante estos días de Semana Santa. En cambio, los pasos de la Virgen, resplandecientes de luz, son reflejos de la esperanza, de la exaltación y de la resurrección. El paso de palio es la gran aportación estética de la Semana Santa contemporánea. Es el trono de María, altar y jardín ambulante que aúna luz, color, fragilidad y ligereza, dispuesto en un asombroso equilibrio en el que interviene la parihuela, el palio, la peana, los varales, la candelería, los candelabros de cora, la jarra, el llamador. Preciosos relicarios con imágenes acitadas de Nuestra Señora de las Angustias, San Torcuato, la portada de la catedral o de la iglesia de Santiago. Un paso de palio nunca sería lo que es sin el arrullo sensitivo de la cera ardiente, cuya presencia cumple la triple función de alumbrar, adornar y ofrendar a la Virgen. Las manos de los imagineros no han legado imágenes llenas de dolor y ternura en los dolores, las lágrimas, la soledad o la amargura. Diversas denominaciones, pero un mismo significado. Todas ellas derraman lágrimas sobre nuestras dudas y angustias de cada día. Esas mismas manos han creado también personajes de extremada fealdad, hasta un punto de vista grotesco, que son los personajes secundarios. Pero todo tiene su propio significado. Nada está porque sí. Los pasos no escapan a esta norma, menos aún si se tiene en cuenta que el último fin es evangelizar. Ahora más que nunca, nuestras procesiones cumplen una labor catequética a través de la iconografía plasmada en los pasos que acompañan los cofrades, como lo hicieron muchas generaciones atrás. Desde la mañana del domingo de Ramos con la borriquilla hasta la tarde del domingo de Resurrección con Jesús resucitado y la Virgen de la Victoria, 16 cofradías, 25 pasos recorren nuestras calles evocando la pasión del Señor. Los gitanos se despiertan el domingo de Ramos como si fueran niños que están a punto de haber colmado su deseo. Mañana de domingo de Ramos, todo por estrenarse, todavía no mordido por el inexorable paso del tiempo que en un abrir y cerrar de ojos nos llevará aún a nuestro pesar hasta la noche del Viernes Santo, también en Santo Domingo, despidiendo a la Señora de San Miguel. Guadí está espléndido, reina la alegría en sus calles y se desparrama la belleza por sus iglesias. La Semana Santa está presente en los cultos que se desarrollan en las noches tempranas de Cuaresma, en las visitas constantes a las imágenes, a solas el devoto con su Cristo de los Favores, con su Virgen de las Lágrimas, con su Estrella, Dolores, Esperanza, Humildad, Rosario, Soledad, en la penumbra iluminada por el resplandor rojo de las lámparas de los sagrarios, en la intimidad doméstica presidida por la fotografía de su misericordia, obediencia, pasión o flagelación, en los ritos grandes de la vida, de bienvenida, de unión o de despedida, celebrados ante sus altares, en la mirada de socorro y de adiós que la agonizante dirige a la fotografía de su Virgen de mayor amor, consolación, refugio, amargura, que alguien apueste la mesita de noche, en la catequesis de los niños que se forman en la iglesia y que reciben por primera vez el cuerpo de Cristo con sus respectivos titulares por testigos, en la confiada invocación, muda para los oídos que no sean los del Señor, de quien atraviesa un desierto de soledad, de pena, de dolor y sufre en sus carnes y en su espíritu. En todo ello, en lo visible y lo invisible, en lo rezado y lo callado, se prepara cada día, cada mes y así durante años la Semana Santa de Guadí. Vemos con expectación a Jesús entrando como rey en Jerusalén, a lomos de la borriquilla, flagelado, encarnecido, sentenciado a muerte, camino del Calvario, abrazado a su cruz, en terrible agonía en la cruz o en su descendimiento, yacente y como adormecido en brazos de su madre. En un alarde de equilibrio y de amor por las cosas bien hechas, nuestros imagineros han conseguido que el dolor siempre ceda ante la belleza. Esa belleza sublime que se nos presenta en forma de amargura, dolor y lágrimas, que son las nuestras. Su esperanza y refugio son para nosotros. Recibimos de ella su consuelo, su mayor amor. Compartimos con ella su victoria en un rosal interminable que encadena súplicas de la Estrella por todos los rincones de Guadí hasta la tristeza serena de la soledad. La percibimos como aurora de sol de justicia y como estrella de la nueva evangelización. María siempre es María y para los gitanos María es la Virgen de las Angustias. Esa estampa de María Dolorosa con Jesús yacente en su regazo que inspiraba el Stabat Mater, no hace falta imaginación para pensar que la Virgen tendría en algún momento el cuerpo de su Hijo, descendido de la cruz, al que besaría y miraría una y otra vez entre lágrimas como cualquier madre. El maestro Castillo Lastrucci no ha transmitido ese momento de madre dulce, serena, desprovista de patetismo, con una Virgen concentrada y un Jesús lánguidamente bello. Es toda una invitación a la contemplación religiosa. Sin embargo, cuando la Virgen de la Angustia sale en procesión, la contemplación se convierte en oleada de clamor. Yo sé que está en cada una de las personas que se acercan a verte, Estás en los ojos del que pide limón en la puerta. Está en la abuela que arrastra el carro de la compra y se acerca a rezarte. Está en el joven que acaba de entrar con tatuaje y piercing en el rostro. Está en el caballero trajeado que no falta un día a la cita matinal con tu mirada. Está en la adolescente que se sienta en la primera fila de los bancos y te cuenta sus problemas con la tablet en la mano y la mochila a la espalda. Está en el abuelo que acude a tu encuentro. La Semana Santa de Guadix se vive en las calles. Son calles finas, estrechas y retorcidas, como nos recordaba en su pregón Joaquín Barbé de Sepúlveda. Calles nos decía que parecían haberlas diseñado el propio Berruguete. En esas calles estrechas, en las plazas y en su entorno, es donde la gente espera el paso de las cofradías. La Plaza de la Catedral, Plaza de Santiago, Plaza de Julio Visconti, Plaza del Padre Poveda, Plaza de la Virgen, de Santa Ana, Plaza de la Soledad, Plaza de Santo Torcuato, Los Cuchilleros. Plazas que se combinan con escenarios más íntimos, el Arrecife, la calle Santiago, Tárrago y Mateo, La Concepción, Gloria, San Marco, Alfarero, Cañada de los Perales, Amecua, Santa María del Buen Aire. También con lugares significativos, en la Salida de la Obediencia, la Petalada de la Estrella, en el Encuentro de Despedida de Santiago. Los días y las horas son tan nuestras que hasta le ponemos nombre. ¿Quién no ha estado el Viernes Santo al mediodía en la Plaza de Santiago admirando el retablo plateresco de su fachada, la elegancia de su torre mudéjar y la luz castellana que le envuelve mientras que su madre e hijo se despiden? Si este espacio es único, hacer estación de penitencia en la Santa Iglesia Catedral es todo un honor. Nuestra catedral, ese empeño de tantas generaciones que se dejaron la piel para mantenerla, permanente red y vigilia, el lujo de Guadix, de la Iglesia y de la humanidad. La belleza de Dios hace patente la catedral y en el esplendor de su acto, la desnudez de sus columnas y de toda su fábrica de piedra, es todo un poema que solo en las alturas tiene primores como la bóveda central del crucero, de encaje puro. El Renacimiento y el Barroco se dan la mano por donde Cristo pasa como en un oasis. La catedral es enaltecer a Cristo y a María al pisar este espacio que es el culmen. Cuando el sol se va apagando y los colores vitrales se acercan al tiempo que se suavizan, aparece en la catedral toda una gama de colores. Luz de foco y luz de cirio, luz de candelería, luz de cirial, luz de farol, luz de candelabro de cola, luz de hachón, luz de cirio, luz del diputado de tramo, luz de palio, luz de paso de misterio, luz de ojos nazarenos y penitentes y acólitos y camareras y de cuantos pasan por sus naves iluminando la luz de Cristo y de María, la luz al revés que devuelve las vidrieras iluminadas por dentro, la excepcional luz de flash y hasta el concurso de la luz si la hay de media tarde y de la noche. Y todo esto, si fuera poco, todavía queda ese halo de luz, ya sol puro, que quiere entrar sin más en la mañana del Viernes Santo. Los pasos por la catedral pasan y lo hacen con señorío, bien asentado, porque transita por un lugar único que iguala como ningún otro. Parece como si las cofradías que hacen su estación de penitencia se movieran por su casa. En nuestra pasión por Guadix, veremos por primera vez el paso de Cristo Rey a lomos de la borriquilla bajo el balcón de Peñaflor. Salud y estrella por San Marcos, el descenso del Cristo de la Misericordia por la puerta alta con el crepitar de las bengalas que a modo de lágrimas le acompañan. Flagelación y refugio por el arrecife, la esperanza salvando el dintel de la fachada de la Encarnación. Favores y humildad y sentencia bajo el pan y los perros de Santo Domingo. La visita del Nazareno al convento de las Clarisas para recoger las llaves, recordando una vez más su intercesión ante los franceses y su protección a una monja valiente e indefensa. Las lágrimas abandonando San Agustín con la alcazaba por testigo, el silencio del Cristo cuando irradia con su luz la plaza de Santiago, la amargura subiendo por la cuesta del Cristo de la Luz mientras los costaleros de San Juan pasan bajo la espadaña de San Agustín buscando a los dolores que le esperan en la catedral. La ansiada y al mismo tiempo triste despedida de la plaza de Santiago a mediodía con el Cristo, la amargura, San Juan y los dolores, con el deseo de que no estropeemos algo tan bello, cargado de recogimiento, devoción, sentimiento, esfuerzo, luz y color. El impresionante grupo escultórico del descendimiento por la Cañada de los Perales o cuando asoma a la puerta alta una vez abandonado el barrio de las Cuevas. La cruz de guía del cortejo del Santo Entierro abriendo calle, escoltada por la escuadra de romanos camino del encuentro con la Señora de San Miguel, que aguarda silente con esa deseada estampa tan emotiva y tan bella, hoy trasladado a la Plaza de Santiago. Una pasión por Guadix que cuida la cantera con Facundillo y que nos traslada a la felicidad absoluta cuando el Cristo resucitado, escoltado por la victoria, emergen del mismo cementerio de San José. Pero no basta con lo dicho. Pasión por Guadix es mucho más que todo eso. Guadix, en Domingo de Ramos, es una fiesta para los sentidos. Sin pertenecer a la especie humana, la Borriquilla se ha hecho personaje importante en la Semana Santa. Es el día y ha llegado el momento. Salís todos a la calle y al encuentro de Cristo. Es la feliz mañana del Domingo de Ramos. Allí los gitanos te ensalzamos a ti como rey. El pueblo te aclama entusiasmado. La procesión de la Borriquilla es un estallido de alegría. Jesús fue escoltado por la chiquillería entre palma y olivo, pero no olvidemos que esa misma gente pocas horas después gritarán «crucifícalo, crucifícalo», y se quedará solo, abandonado, incluso por lo más íntimo antes de que cante el gallo. Tarde de domingo, la Semana Santa se traslada al sur de la ciudad, allí arriba, como decimos los gitanos, entre cerros y cuevas, jalonada de elegantes chimeneas, hacia la iglesia de Fátima se dirige un nazareno con túnica blanca y capirote, de elegante cola azul, recogida en el antebrazo. Va a acompañar a sus titulares en su estación de penitencia por las calles de Guadix. Los gitanos quedan impresionados cuando la figura del Señor de las Cuevas aparece en el horizonte. Suena la saeta, la marcha fetiche de la cofradía. Ha llegado el momento de andar muy despacio, sin prisa, en dirección a la catedral. El paso del Señor de la Salud es una verdadera lección de catequesis para los niños que se quedan extasiados al ver a ese señor de tez morena, con amplia melena y barba partida, con su mano abierta, con la túnica blanca impoluta, que con gran serenidad se dispone a recibir el beso del traidor Judas en el Monte de los Olivos. Junto al Cristo aparece la estrella, en medio de una multitud que la acompaña a su paso por el camino de los forasteros, para continuar por la Virgen de la Estrella y San Marcos, regalándonos una de las estampas más bellas de nuestra Semana Santa y la tarde del Domingo de Ramos. Las miradas se requieren al contemplar esa Virgen afligida, de tez morena y cara niñada, que camina envuelta en la devoción y el fervor, con el rostro de nácar y la mirada caída como el velo de un ángel que baja a la tierra. Todo el recorrido de la estrella es una sinfonía de música, luz y color que tiene su máxima expresión en la petalada de los cuchilleros. Y tras la sinfonía de luz y color llega la austeridad, el recogimiento, el olor a cera que desprende los hachones de la comitiva que aguarda la catedral con la impresionante talla de Jesús de la Obediencia y María Santísima del Mayor Amor a sus pies. Es paradójico que la ausencia de música se compense con un sonido que te envuelve, te arropa y te abraza. Es el sonido de Dios andando por las calles de Guadix. Cuando tienes el privilegio de hacer la estación de penitencia junto al Cristo obediente, sabes que esos pasos son los pasos de Dios, pasos que arrastran miles de oraciones, pasos que cargan nuestros pecados, nuestras culpas, nuestras flaquezas, pasos que soportan nuestra mezquindad, nuestro egoísmo, nuestras envidias, nuestras miserias, pasos que nos guían, que se convierten en refugio cuando estamos perdidos, lección soberana, ejemplo sublime de entrega, obediencia y amor que corresponde con el perdón a cada golpe, a cada ofensa. Jesús de la obediencia no levanta la mirada para no aumentar nuestra vergüenza, por no hurgar más en nuestra mala conciencia. Por el mismo amor carga obediente la cruz, haciendo suyo nuestro mal que cae sobre sus hombros. Su cruz es una especie de arado que hiende en nuestros corazones regados con su sangre. Cuando contemplamos el Cristo de la Misericordia, bajando por la cañada de los Perales con la alcazaba por testigo, percibimos en su mirada la seguridad de quien sabe por qué ha vivido y por qué está a punto de expirar. Nadie lo humilló, sino que él mismo buscó la humillación redentora por su obediencia al Padre. El Cristo misericordioso baja de las cuevas en Via Crucis, escoltado por los gitanos, presto a rezar y revivir los momentos más dramáticos e intensos de la pasión. La oscuridad de las calles se ve interrumpida por la tenue luz de los cirios que portan los cofrades y que ayuda a concentrarse y a vivir profundamente el espíritu religioso y meditativo de la Semana Santa gitana. Luz que se convierte en llama de esperanza con la alcazaba iluminada y en lágrimas que derraman las bengalas de cuya humareda emerge una de las estampas más impresionantes y bellas de nuestra Semana Santa. con ese silencio que sobrecoge, roto con los chasquidos de las pavesas que desprenden las bengalas y arrentado por la palabra misericordia que como un rayo de esperanza inunda la plaza de Santiago. Mientras la trompeta llama a silencio y todos los ojos se dirigen hacia el cachorro de Guadí. Solo por este momento merece la pena ser cristiano, ser cofrade y ser acitano. La tarde del martes nos traslada al barrio de la abuela de Guadí, la madre de la Virgen. El color de la púrpura, como el color de la sangre, inunda la plaza de Santa Ana. En uno de los vanos intentos de Pilatos para evitar la muerte del Nazareno, no se le ocurrió otra cosa que mandarla a azotar. Las espaldas de Jesús se presentan a la vista de los citanos revestidas de púrpura, atada a la columna, sigue derramando sangre por la salvación del mundo. Lección soberana, ejemplo sublime de entrega. Pocos metros más atrás aparece el refugio, aquel sueño de Juan Carlos Nieva hecho realidad. Con ella no pudo el viento huracanado ni los aguaceros que durante años amenazaron a la cofradía santanera, que nació con el gremio de los carpinteros y que hoy se abre a Guadí como refugio y consuelo de todos los acitanos. El miércoles en Guadí se ha ido enriqueciendo el último año. Pasión y Rosario ha encontrado su hueco en esta semana mayor. En la ermita de Gracia, donde comparte sede con el descendimiento y nada más y nada menos que con San Pedro Poveda, el apóstol de las cuevas. Anhelo apostarme en la plaza del Santo para apreciar cómo va asomando entre las hojas de la iglesia la imagen de Cristo tras responderle a Caifás que era él el rey de los judíos. Al caer la noche sentimos la cercanía de tu pasión, de tu sentimiento y también de tu sobrecogimiento cuando agarramos con fuerza el rosario. Ya de regreso por la cañada de los Perales, una madre sala tu encuentro y reza con lágrimas en los ojos al ver a María con la mirada ausente, sin entender qué está pasando. Llorar también es una forma de orar a Dios que camina por las empinadas cuestas de la cañada de los Perales, que conducen a la ermita de Gracia, acompañados por sus cofrades que intentan vanamente reconfortar a nuestra madre de Rosario. Y de las cuevas a la catedral, el testigo pasa a la esperanza. No hay mejor morada para la Señora que el gran templo de Guadí. La cera rizada, sutil y significativa creación del primor cofradiero, recuerda vagamente las palmas del Domingo de Ramos, logrando una vaporosa y extraordinaria hermosura pretórica de refinamiento, fragilidad y delicadeza cuando el paso de la esperanza traspasa la portada de la Encarnación. Su manto verde y oro contrasta con el negro de la recia rejería que envuelve la fachada de nuestra catedral. Y la plaza aguardan los acitanos que comienzan a notar esa brisa fría de las tardes de primavera en Guadí, donde pasamos del calor al frío en muy poco tiempo. Poco a poco, con elegancia, con mimo y cuidado, los costaleros de la Esperanza llevan volando a su titular en el recorrido por el casco histórico de la ciudad. Previamente, el cuerpo de camareras, con su mantilla bordada y peineta de carey, van alfombrando con plegaria el camino de la Señora. ¿En algún momento os habéis detenido en admirar el manto de la Virgen? Esa filigrana base de roles, jazmines, rosas, palmas y azucenas en honor a las virtudes de la Virgen. ¡Qué belleza! ¡Qué delicadeza! La noche del miércoles en Guadí parece que no se va a acabar nunca. Los acitanos estamos convocados para rezar ante el Cristo de los Favores. Obra cumbre de Francisco Pinto Berraquero, que lleva a sus pies esa joya de la imaginería granadina que es la humildad. Enésima lección magistral de Torcuato Ruiz del Peral. En esta imagen coqueta, de proporciones exactas, Ruiz del Peral expresa como nadie el dolor contenido que refleja la dulzura triste de su cara. Próxima a la medianoche, el portalón de Santo Domingo se abre anunciando el cortejo. Las miradas se dirigen hacia la sentencia. Impresiona la imagen de un Cristo maniatado, con la túnica medio caer, visiblemente maltratado, pero que no ha perdido su dignidad humana. Con la mirada perdida en el horizonte, sin entender las razones de tanta crueldad, ni la decisión adoptada por el Sanedrín. Su cuadrilla lleva a gala ser la pionera en la incorporación de la mujer a las trabajaderas, y lo hicieron sin aspaviento, con fe y devoción, con sacrificio, con perseverancia y con ese coraje que solo las mujeres son capaces de mostrar en momentos de dificultad. Sin complejo alguno, también sin petulancia, la costalera se presta a una nueva demostración. Son varias decenas de kilos a los que deben soportar, pero es mucha más la ilusión y la valentía que le echan, aguantando firme el peso como Cristo aguantó su dolor. Los signos de los dominicos, el pan y los perros, son testigos mudos de cómo a los acitanos se le hace un nudo en la garganta cuando los favores y la humildad traspasan el umbral de la puerta. Le acompaña la tenue luz de los cirios que empuñan un largo rosario de hermanos dispuestos a hacer estación de penitencia por las calles de Guadix, en silencio, con recogimiento. ¡Qué hermosísima Virgen es la humildad! Con esas lágrimas sueltas que casi patinan por el cutis finísimo de su cara, hermoso y aniñado, con un llanto callado, entrecortado, hondo, tan hondo que casi le siga la respiración. Siempre me ha parecido de especial dificultad la salida de los pasos desde Santo Domingo. Cuando los ojos del capataz miran el dintel de la puerta, mientras que exige a su costalero un esfuerzo sobrehumano para salvar la portada, son unos momentos de intensa espera, de contener la respiración, mientras van salvando paulatinamente tan dificultosa salida. Y por fin un murmullo de admiración arranca de toda la garganta cuando los costaleros recobran su posición normal para iniciar el recorrido. Lo difícil está hecho. Ahora hay que acompañar a los favores desde el barrio mozárabe de la ciudad, conectando con el barrio latino, bordeando la Alcazaba y volviendo al templo San Miguelero en plena madrugada. El tiempo avanza inexorablemente. 4 jornadas han pasado. Los cofrades nos sentimos divididos. Ya ha pasado la mitad, tan pronto. Pero también no es todo aún lo que aguarda. Esta noche hay más, ¿verdad? El tiempo casi se para. La duración se templa. La cascada por la que ha caído el domingo, el lunes, el martes y el miércoles se va a detener y no va a correr más. Es Jueves Santo. Nos esperan una hora frenética. Con el oro del crepúsculo a la quina de la tarde, abrazando a su cruz en la soledad del templo de Santiago, aguarda nuestro Padre Jesús Nazareno el llavero. En el interior aún se reflejan los últimos haces de luz que penetran tenuemente por su capilla. El arte cristiano ha idealizado la escena del Nazareno, poniéndose en el hombro la cruz completa cuando sabemos que el reo solamente llevaba el palo horizontal, más corto y menos pesado que el vertical que permanecía anclado en el Calvario. El paso del Nazareno es una representación mística. ¿Quién no se ha detenido a mirar su rostro? Serio y circunspecto, pero decidido y dulce a la vez. Jesús toma su cruz, se abraza a ella, la palpa y la acaricia en respetuoso silencio. El capataz ajusta al máximo la salida. Muy despacio, le dice a sus costaleros. Tras un instante de tensión, la imagen prácticamente flotando, emulando a Jesús en el Tiberíades, va dejando atrás el águila bicéfala del emperador Carlos que corona la impresionante fachada de Siloé, joya del plateresco español. La respiración contenida y la tensión acumulada durante un instante que parecieron siglos da paso a una salva de aplausos y vítores de la gente que se arracima en la plaza de Santiago. Ha pasado lo más difícil. Los costaleros sonríen entre miradas de complicidad. «Vámonos por la llave», le ordena el capataz. El cortejo se pone en marcha, mientras los más curiosos se quedan ensimismados ante la miniatura del furruñique, ese tesoro felizmente restaurado que, gracias a la pericia y el mimo de la familia de los Buñuelos y los Torrecillas, ha sobrevivido a todas las adversidades. Al Nazareno hay que verlo del lado derecho o de frente, poniéndose a resguardo de la dulzura de su rostro. Hunde su cabeza, la quieta mansamente entre sus hombros para darnos sensación de que se queda. Fue ese rostro el que sorprendió a los franceses que se disponían a asaltar el convento de Santiago, provocando el sofoque y la retirada de los asaltantes ante las lágrimas de emocionado agradecimiento de las monjas clarisas que no salían de su asombro. El Nazareno nos ha salvado. El trayecto desde el convento hasta la embocadura de los cuchilleros, estrecho, íntimo, histórico, es uno de los rincones más recomendables para apreciar de cerca esa imagen de Jesús escoltado por decenas de cireneos que quieren hacerle más llevadero el camino, portando ellos también sus cruces de madera. La tarde-noche de Jueves Santo es el momento más esperado de todo el año para los cofrades de las lágrimas y del soberano poder, que un año más inunda la iglesia de San Agustín para teñir de azul y blanco las calles de Guadix. Los 4 evangelistas dejaron una cosa clara. El paso del soberano poder refleja el momento en el que Pilato, convencido de la inocencia de Jesús y habiendo agotado todos los recursos para salvarlo, azotándolo, poniéndole una corona de espinas, humillándolo y despojándolo de su vestidura, pero ni aun así despertó la compasión de la plebe. Por eso se lavó las manos y dictó sentencia. Fuera hay un silencio expectante. Tras la cruz de guía, dos largas filas de penitentes avanzan lentamente junto a la alcazaba a los sones de amargura. En el repertorio no faltarán lágrimas de aniversario de Eduardo Ramírez, nuestro paisano, ni Reina de las Lágrimas, compuesta por Martín Salas. Tras el soberano aparece la Reina del Cielo. La citamos de Bema Juan Lirola, que encargara la imagen y que fuera concebida por el maestro Castillo en un momento de máxima inspiración. Dios mío, no cabe más belleza. Calle ancha abajo, llevada por el generoso impulso de jóvenes alientos, va María mostrando a todos su ojo empañado por las lágrimas. No se siente el peso de la trabajadera sobre el costal, ni el dolor, ni el cansancio. Solamente importa la Virgen y las escenas devotas que despiertan en la gente a su paso por las calles de Guadix. Es un regalo para los sentidos ver el paso de palio de María Santísima de las Lágrimas ante la fachada principal de la Basílica de Santa María de la Encarnación. Y lo hace con señorío, con devoción, con una delicadeza exquisita, porque sus costaleros saben que transitan por un lugar único e irrepetible. El sobrio paso del soberano, sumido en una dulce penumbra, es la imagen del dolor mismo y de la humillación. En cambio, el paso de la Virgen de las Lágrimas, resplandeciente de luz, es reflejo de la esperanza, de la exaltación y de la resurrección. Al recogerse, finaliza una vivencia religiosa profundamente sentida. Cuando las puertas del templo se cierran, cunde la emoción entre sus cofrades que se abrazan y se desean salud y suerte. Casi de repente, el entorno de San Agustín, que durante una hora fue vía y escena sacra, recobra su profanidad. La procesión es fugaz, como fugaz es todo lo humano. Mientras, la plaza de Santiago ha vuelto a cobrar vida. La gente no quiere perderse otra de las estampas singulares de nuestra Semana Santa. Es el Cristo de la Luz con ese aceite inagotable que iluminó durante muchas noches oscuras a las clarisas de Santiago. ¿Quién no se ha sobrecogido cuando en la penumbra de la portada plateresca de Santiago aparece la silueta del Cristo de la Luz? ¿Quién no ha lanzado un grito de admiración cuando la luz nacida de la entraña de la canastilla del paso inunda la plaza? ¿Quién no siente la llamada de acompañar al Cristo en silencio, entre plegarias por la madrugada gitana? ¿Quién no se ha apostado junto al arco de San Torcuato para quedar extasiado ante tanta plasticidad? ¿Quién no se ha sentido un privilegiado cuando ve aparecer la imagen del Cristo subiendo la calle ancha, vestido por su horquillero, que desafiando el paso de los años y mil adversidades, no faltan a su cita con el Cristo de la Luz? Casi sin darnos cuenta, en plena madrugada del viernes, los acitanos se despedían del Cristo en la fría noche de Guadix. Ya hemos alcanzado el Viernes Santo. Es el día más temido por los acitanos y especialmente por los cofrades. Los más optimistas dirán que aún nos queda uno de los platos fuertes de nuestra Semana Santa. Los pesimistas se lamentan de las pocas horas que faltan para que todo acabe. No obstante, disfrutemos del día. Ya a las 10 de la mañana, los más madrugadores se han apostado en la Puerta Alta, lugar de privilegio para no perderse ni un detalle del regreso del Cristo a la calle. Esta vez acompañado por la Virgen de la Amargura y San Juan Evangelista, que enfilan la cuesta del Cristo de la Luz. Aún recuerda aquella mañana de un domingo de septiembre, cuando los cofrades, henchidos de gozo, encabezados por Manolo Segarra, asistieron a la bendición de la Amargura. ¡Cuánta ilusión! ¡Cuánto trabajo! ¡Cuántos desvelos! ¡Cuántas visitas al taller de Romero Zafra! Sin embargo, el esfuerzo había merecido la pena. El Cristo no puede tener mejores compañeros de viaje, la Amargura y San Juan. San Juan, tesoro de las clarisas que lo cuidaron con mimo y devoción durante siglos, cuna de cofrades, cantera de costaleros, sencillez y armonía, elegancia, colorido, juventud, bisoñé, impulso, delicadeza, equilibrio. Todo esto nos brinda esta cofradía y sus costaleros que acompañan al discípulo amado por las calles de Guadix. Si alguien quiere disfrutar de otra estampa única de nuestra Semana Santa, que aguarde la llegada de los pasos a la Plaza de Santiago, ya avanzado el mediodía. Que se recree en el esfuerzo de los horquilleros del Cristo, que disfrute de la subida de San Juan y los Dolores, unida a sus cuadrillas por las manos entrelazadas de los costaleros, que con paso corto y elegante caminan junto a despedir al Cristo de la Luz. Hablar de los Dolores es recordar a la Señora de Guadí. Angustia y Dolores en Guadí es hablar de Ruiz del Peral. Es recordar la valentía de aquella familia que recogió los restos de aquella bendita imagen y la guardó sin importarle el peligro que corría. Hablar de los Dolores es recordar a don Simón y al grupo de cofrades pioneros que ilusionó a mayor gloria de la Semana Santa de Guadí. Hablar de los Dolores es hablar de la esencia de Guadí. Es recrearse en ese rostro que nos transmite ternura, delicadeza, fragilidad, compasión y belleza, mucha belleza, a pesar de los 7 estiletes que traspasan su corazón y que va marcando el paso de sus costaleros, que con cuidado se la levanta y avanza por derecho durante su recorrido por el corazón de nuestra ciudad. Hablar de los Dolores, en definitiva, es recordar a las monjas concepcionistas y a la delicadeza con la que la cuidaban de su plegaria y de su amor a la cofradía y a sus cofrades. Sin tiempo para el descanso, volvemos a las cuevas. La ermita de Gracia. Tiembla en el aire el cuerpo muerto de Jesús. Junto a los cuerpos vivos de José de Arimatea y Nicodemo, que le están bajando de la cruz, colgados de una sábana, mientras abajo, a los pies, le esperan su madre y San Juan, reconfortados con la presencia de María Magdalena, María, la madre de Lázaro, y María, la del Zebedeo, fieles hasta el final. Las cuevas son el Gólgota de la crucifixión. ¡Qué plasticidad! ¡Qué sinfonía de colores! El blanco de las portadas y chimeneas encaladas y el ocre de los cerros de arcilla sirven de marco para el impresionante grupo escultórico del Descendimiento, todo ello vigilado por San Pedro Poveda. Si ya es un regalo ver al Descendimiento bajar por los alfareros y cañados perales, es todo un lujo verlo en el interior de la catedral. Un poco más tarde, entre dos luces, el muñidor anuncia el cortejo que pondrá fin a estos días frenéticos. Se abren las puertas de San Diego. La cruz de guía avanza lentamente. Le sigue la escuadra de romanos en un intento de redimirse. Las damas y caballeros del Santo Sepulcro llenan la plaza de blanco y rojo. Se ha ocultado el sol del Viernes Santo más agónico de la historia de la humanidad. Se palpa el ambiente de tristeza y pesadumbre que inunda la plaza de la Virgen de la Angustia. Impresiona el túmulo del Santo Sepulcro, con Cristo yacente sobre el frío mármol, que le sirve de aposento, en contacto limpio con el aire de la primavera, a la vista de todos. Al fondo, la patrona de Guadí aguarda con impaciencia su regreso. Y casi a la par, en Santo Domingo, la Señora de San Miguel está presta. De riguroso luto, destaca delante de una cruz vacía en la que tiemblan unas vendas como signo del holocausto y del abandono total. María está totalmente sola. En su dolor y agonía recordamos aquel famoso motete de Tomás Luis de Victoria. «Oh vosotros, todos los que pasáis por el camino, mirad y ved si hay un dolor semejante al mío». La soledad es el símbolo de las mujeres de Guadí. Siempre cercanas, fuertes, decididas a cobijar bajo su regazo sufrimientos, penas y dolores. Lleva a la soledad un manto con 400 estrellas con los nombres del donante, nombres propios que permanecen apuntados al libro de la vida, con la esperanza de alcanzar la eternidad. Cuando ya los últimos acompañantes toman contacto con la fría noche de la ciudad y las velas más rebeldes van siendo dominadas por el fuego que acabará consumiéndolas, los costaleros de la soledad avanzan con la Señora. Van camino del encuentro, a la plaza de Santiago a esperar a su hijo. Los gitanos esperan expectantes ese momento. Cuando madre e hijo se encuentran, se establece un magnetismo entre los presentes que no dejan de mirar y admirar el momento. Los gitanos, con su silencio y con su presencia, quieren decirle a María que en su bendita soledad estamos con ella. Todo empezó en Santo Domingo, el Domingo de Ramos, con la salida de Borriquilla, y todo terminará aquí, esta noche, con la madre sola al pie de la cruz, entre los blancos paños, a la luz de candelabro y la candelería. Tras el pésame a la Señora, el sábado santo llega el domingo. De las tinieblas a la noche surge resucitado, razón de nuestra fe, aborotadas las campanas del cementerio de San Miguel, Santiago, Gracia y Fátima, San Agustín, Santa Ana y la Catedral anuncian la buena nueva. A su encuentro en el cementerio de San José, el padre José María, Jesús Casado, Antonio Manzanero y toda una legión de cristianos que reposa en el Camposanto salen a saludarle. El Cristo no podía elegir menor sitio para cumplir así su profecía. Y termino. La estación de penitencia es fugaz, como efímero es todo lo humano. Al recogerse la procesión, finaliza una vivencia religiosa profundamente sentida. Cuando las puertas de nuestros templos se cierran, tras el último paso, las calles que durante unos días y una hora fueron vía y escena sacra, vuelven a recobrar la cotidianidad de lo profano. Después de esta larga estación de penitencia por las calles de Guadix, nos disponemos a afrontar nuestra última chicotá. Hemos llegado a la casa del Padre, ligeros de equipaje, casi desnudos, como decía Machado. Solo nos acompaña la túnica nazarena de amor a Cristo, ceñida por el esparto de nuestras flaquezas, con la medalla de nuestra fe colgada al cuello. En una mano mostramos el costado de nuestro trabajo en el reino y en la otra el cirio con el que Jesús nos iluminó a lo largo de nuestra vida. Nuestros pies, calzados con la alpargata del peregrino, caminan hacia la patria celestial. La fatiga no nos impedirá esa unión de la que hablaba Teresa de Ávila. Con paso corto, casi imperceptible, hasta depositar el pase de nuestra vida ante los pies del Altísimo. Y este, con los brazos abiertos, con ese semblante bondadoso, nos dirá: buen trabajo. Ahí quedó.